Radio Nacional Clásica presenta. Clásicos desatados. Idea y conducción, Jessica Falsod.
Oyentes desatados, ¿cómo están? Soy Lu y acabamos de escuchar la canción Carroza de Fuego, que pertenece a la peli también llamada Carroza de Fuego. Es una película basada en la historia de dos corredores británicos que sorprendieron al mundo en los Juegos Olímpicos de París en 1924. Es considerada la mejor película filmada sobre la temática del atletismo olímpico. Y la música original, compuesta por Vangelis, se convirtió desde entonces en un himno del atletismo. Vangelis es un compositor y músico griego de música electrónica, orquestal, ambiental y rock progresivo. Su música se caracteriza por el uso de sintetizadores e instrumentos acústicos para crear atmósferas de sonido envolvente, grandioso y solemne. Nació en 1943, cuando tenía 6 años, y interpretó en público sus propias composiciones. Toca el piano, teclado, instrumentos de percusión. Desde muy joven cultivó la exploración sonora, situándose en la vanguardia de la música electrónica. Recibió el premio Oscar por la inolvidable banda sonora de Carrozas de Fuego en 1981.
Hola, ¿cómo están? Soy Center Chain. Y ahora ya arrancaron en Japón las Olimpiadas. Así que acá les dejo unos haikus japoneses. Que los disfruten. Beso. Oemaru, 1722-1805. La luciérnaga otorga su luz a quien la persigue.
Hola, buen día. Les presento a Jessica Feinsold, la conductora de Clásicos Desatados. Un programa hecho con chicos, para chicos y grandes.
La luciérnaga otorga su luz a quien la persigue. ¡Qué bello poema! Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos nuevamente con Clásicos Desatados. Hoy en un programa olímpico, un programa dedicado a los Juegos Olímpicos, ya que comenzaron en Tokio, Japón, ayer, luego de haber sido atrasado un año por el coronavirus. Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 serán sin público. Sin embargo, el pasado 21 de junio, la organización había definido que las sedes iban a tener un 50% de capacidad disponible con un máximo de 10.000 personas según el estadio. Pero dada la situación de la pandemia, se definió que las competencias serán a puertas cerradas para el público local. Así que podremos verlo solo por la tele, como pensábamos verlo desde aquí, ¿no? Quiero agradecer especialmente a Diego Rosato, nuestro jugador olímpico en la consola, a Martín Gulish, a Boris, a Raquel Gorosito, a Gustavo Mainetti, a Esteban D'Antona, a Silvia Larrañaga, a María Eugenia Facio, a mi amor, a mis amigos, a ustedes, los oyentes, y especialmente a los periodistas de Cordones Desatados. Llegó la hora, entonces, de dar lugar a las destrezas olímpicas. Que lo disfruten.
Thank you. Hola, me llamo Ornella. Tengo 9 años y soy periodista de Clásicos Desatados. Hoy, como todos los sábados, los invitamos a escuchar una pieza musical. En este caso, se trata de una marcha militar compuesta en 1897 por el compositor checo Julius Fusik. Su título original es Grundmarsch Chromatik, que después cambió por su interés personal en el Imperio Romano. Se trata de la versión del director venezolano Leonardo Catalanotto. Cuando la escuchen, la van a reconocer, ya que fue el tema emblema del conocido programa Titanes en el Ring. ¡Que lo disfruten! ¡Chao, chao!
¿Sabías que los Juegos Olímpicos nacieron en Grecia en el año 776 a.C.? Fue en la ciudad de Olimpia, de ahí su nombre. El origen fue en homenaje a los dioses. El primero en recibir culto fue Cronos, hijo menor de Urano, dios del cielo, y de Gea, diosa de la tierra. Los ciudadanos ofrecían regalos que después quemaban en una hoguera. Encender la hoguera daba prestigio y honra a quien lo hacía. Y de ahí nació la primera carrera olímpica de la historia, que se realizaba cada 4 años hasta el 393 d.C. Estos preparativos, que se reunían no solo a los deportistas, sino a miles de fieles que se congregaban en torno a la figura del dios. Esto llevó a la puesta en marcha de algunas prácticas que se convirtieron en habituales, como la de ofrecerle regalos en Monte de Olimpia, encender una hoguera, objetivo de la primera competición. Los presentes que se acumulaban en el Monte Olimpia debían ser quemados en la hoguera en señal de reverencia o sumisión al dios. Como el hecho de prender la llama suponía un privilegio y una distinción muy codiciados, se arbitró una sencilla forma de determinar quién sería el elegido. Consistía en colocar a los peregrinos a una distancia prudencial en forma de salida. Desde ese lugar deberían iniciar la carrera hasta el punto en que se situaba un sacerdote portando una antorcha. El ganador tendría el honor de encender la llama de la gran hoguera en la que arderían los regalos entregados al dios. La primera carrera regulada consistía en correr 192 metros, tras la que se programarían otras modalidades deportivas celebradas junto a ceremonias religiosas. De esta forma nacían los Juegos Olímpicos de la Antigüedad. Durante las Olimpiadas nadie podía pelearse.
Soy Clarita, tengo 13 años y soy parte de Periodismo por Chicos. Espero que les haya gustado.
El haiku es un poema breve japonés que habla sobre la naturaleza y sintetiza lo que observa el poeta, sugiriendo su estado interior sin describirlo. Tiene 17 sílabas que por lo general se ordenan en 3 versos de 5, 7 y 5, aunque puede variar. Mi perrita se llama Haiku porque además de que cuando llegó a casa nos llenó de sorpresa y emoción, tenemos el libro de Iris Rivera y María Wernick, donde una nena tiene un perrito que se llama Haiku. La historia habla sobre la amistad y está llena de poesía. Soy Fausto Gallego para Cordones Desatados. Un saludo. Este haiku fue escrito por Hawaii Chigetsu. Señalan con la mano, en puntilla los niños, la luna admiran.
¿Sabías que los Juegos Olímpicos se realizaron por primera vez en 1896 en Grecia? Esto quiere decir que hace 125 años que se vienen disputando. Estos Juegos tienen la característica de incluir varios torneos deportivos en los que participan varios países. Este año se disputarán en Japón, en la ciudad de Tokio. Dada la frecuencia con la que este torneo se juega, cada 4 años, debió disputarse el año anterior. Sin embargo, fueron postergados y se jugarán este año. Una novedad es que habrá 6 deportes que participarán por primera vez de estos Juegos. Karate, béisbol, surf, skateboarding, escalada y monopatín. La última edición se disputó en el año 2016, en Brasil, Un dato positivo para nuestro país es que el seleccionado argentino de hockey masculino salió campeón del campeonato de hockey de esos juegos, ganándole 4-2 a Bélgica.
Buenos días a todos, queridos oyentes desatadísimos. Aquí estamos con Hugo Perico Pérez, el número 5 de la Selección Nacional Argentina de todos los tiempos.
Hola, oyentes desatados, y hoy les voy a contar un poquitito del tema que están hablando, las Olimpiadas. Me llamo Hugo Leonardo Pérez, me conocen como Perico Pérez, y les voy a contar un poquito de lo que se siente.
¿Cómo fue participar en los Juegos Olímpicos?
Es muy lindo, siempre representar el país es muy lindo. Como experiencia de estar en una villa olímpica con demás deportistas de élite, estaba en ese momento Gabriela Sabatini, estaban remeros muy importantes, el básquet también era una de las posibilidades que teníamos para traernos una medalla, y te hace convivir con un montón de deportes que el fútbol no está acostumbrado a eso, pero que es una realidad muy linda y de compartirla, ¿no?
¿En qué ciudad y en qué año se celebró? ¿Cuántos años tenías?
Tendría que empezar a descontar. Era jovencito, en el año 1988. Fue en la ciudad de Seúl, Olimpiadas que se jugaron en Corea del Sur. Venía de jugar en Nápoles, con el Nápoles de Maradona, Careca, Lemau, todo ese Nápoles, por haber salido campeón en uno de los clubes que jugó, que fui Racing. Y de ahí me citaron, ahí fui y conocí a mis compañeros.
Me imagino que vestir la camiseta de la selección nacional es lo mejor del mundo. ¿Vos qué sentías cada vez que jugabas?
Orgullo. Lo que más se siente es orgullo. Es diferente a un club. Ves que jugás para todos. En un club jugás para tus hinchas. Y en una selección jugás para todo tu país, para todos los argentinos. Todos son hinchas tuyos y de tu grupo. Y eso es lo más lindo que hay.
Gracias.
No, de nada.
Te felicito.
Igual a ustedes.
Hola, soy Santiago Perel, periodista de Cordones Desatados, y les voy a dar un muy breve resumen del fútbol. Hace 13 años, Fideo Di María definió de la misma manera en la final de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 ante Nigeria. Esta vez, el de la habilitación fue su gran amigo Lionel Messi, quien le ubicó un gran pase para ponerlo cara a cara con el arquero africano. Lo único que cambió respecto al tanto de esa noche fue que aquel fue sobre el sector izquierdo. Ese equipo, que además contaba entre sus filas a Juan Román Riquelme y al Kun Agüero, hoy en el banco de suplentes, era dirigido por el Checho Batista, que se alzó con el título, el segundo olímpico tras el conseguido por el equipo de Marcelo Bielsa en Atenas 2004. Felices Juegos Olímpicos y bueno, besos, chao.
Hola, soy Batista en Manchester y les quería contar sobre la participación en los Juegos Olímpicos del país en donde vivo, que es Inglaterra. Inglaterra no participa con este nombre, sino que junto a Gales, Escocia e Irlanda del Norte forman el Team GB for Great Britain. Aunque en realidad deberían llamarse Team UK, ya que al incluir a Irlanda del Norte, la denominación del conjunto de países es un realidad Reino Unido de Gran Bretaña y Irlanda del Norte. Pero bueno, ya les contaré en breve otras historias olímpicas de estas tierras. Esto es todo por hoy. en exclusiva para Clásicos Desatados. ¡Bye!
De Clásicos Desatados y buen día, Jessica. Mi nombre es Mirna Saldaña, tengo 16 años y vivo en José León Suárez, en el partido de San Martín. Yo toco la viola y la melodía que están escuchando es el minuet de Boccherini. Yo toqué la melodía y me acompaña una pista de piano. Formo parte de la Orquesta Escuela Infanto-Juvenil de San Martín, del programa de orquestas infantiles de la provincia de Buenos Aires. También estudio en el Conservatorio Provincial Alfredo Schiuma, que se encuentra también en el partido de San Martín. En los dos lugares, mi profe es Esteban, que en este momento, por la pandemia, él me da clases por Zoom o por videollamada. A mí me gusta mucho la viola porque es un instrumento interesante, a veces confundido o ignorado, con una muy linda gama de colores y con muchas posibilidades. Puede ser desde la voz principal, la voz solista, la voz media e incluso la voz baja. Es muy versátil y está muy bueno ir descubriéndolo. Bueno, les agradezco mucho por el tiempo y por el espacio que me dan para contar mi vida con el instrumento. ¡Chao!
que nos cuentes qué te parece el programa, que nos envíes sugerencias y también invitarte a jugar con nosotros a ser periodista. Escribinos a periodismoporchicos@gmail.com o a nuestro WhatsApp 54911-2576-4249.
Quiero agradecer a la señora Emiko Kashikura de la sección Cultura de la Embajada de Argentina en Japón que nos escribió. En cuanto a la información cultural relacionada con los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, quería contarle que se realizó la presentación de obra del director y dramaturgo argentino Marco Canale en Tokio, Speed of Light, La Velocidad de la Luz, con el auspicio de la Embajada Argentina. Speed of Light fue seleccionada como parte de los eventos principales del Tokio Festival Especial 13 como preparación para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. La obra es un proyecto teatral experimental focalizado en la historia de Tokio, su presente y su futuro, en base de talleres realizados con las personas mayores que viven en la capital japonesa, quienes le contaron sus historias personales. Este año, debido a la pandemia, la mayoría de los eventos relacionados con los Juegos Olímpicos y Paralímpicos fueron suspendidos. En este sentido, la realización de dicha obra de Marco Canale fue algo como mágico. Se tardó más de 2 años para la preparación de esta obra. Fue realmente conmovedor. Saludos, señora Emiko Kashikura, de la sección cultural de la Embajada Argentina en Japón. Muy amable, señora Emiko Kashikura. Realmente es muy interesante lo que nos ha contado, ya que en el 2017 el director y dramaturgo Marco Canale sorprendió con La Velocidad de la Luz, una obra realizada en la Villa 31, en la capital federal, por un grupo de mujeres mayores que recuperaban las tradiciones ancestrales de sus respectivas culturas, guaraní, quechua, aymara, para componer una ficción que, entre otras cosas, indagaba en sus propias biografías, el vínculo con la muerte y sus rituales. Aquel trabajo tuvo una segunda parte, con los nacimientos, presentada junto al mismo grupo en el Teatro Cervantes, y también versiones con personas de Alemania y Japón. A diferencia de las versiones anteriores, en Japón hicimos un largometraje y una obra de teatro, contaba el director Marco Canale a Página 12 hace unos meses. Pienso este proyecto como una cruz, un eje horizontal asociado a la ciudad y a su espalda, eso que la ciudad no muestra y que pueden ser territorios explícitos como la Villa 31 en Buenos Aires. El padre Mujica decía que las villas eran el inconsciente de los porteños, o los hijos de personas que en la Segunda Guerra lucharon a favor del nazismo en Alemania. Ahí también trabajamos el tema de la inmigración a partir de la historia de una familia siria. El otro eje es vertical y tiene que ver con los ancestros, las raíces, el paso del tiempo y la idea de la vida después de la muerte, más allá de cualquier religiosidad. El director cuenta que su interés por Japón era previo a la concreción del proyecto. Me encanta Japón, es muy contradictorio, otro universo, otra lengua, otra construcción, y creo que tenemos muchas cosas para aprender de ellos. Con todas sus luces y sombras, han logrado integrar muchos elementos, tienen 2 religiones y la gente practica ambas, se entierran por el rito budista y se casan por el rito sintoísta. Hay cierta preocupación por unir lo ancestral con la modernidad, una fuerte presencia de lo bello y también un gran amor por hacer las cosas bien, algo que me emociona mucho. Después tienen conflictos intergeneracionales, soledad, exigencia desbordada y cosas que no me gustan tanto, pero es algo que ocurre en todas las sociedades porque cada lugar presenta sus desafíos. En Japón, Canale decidió trabajar nuevamente con ancianos para abordar la memoria de la guerra, un tema tabú que no está tan expuesto como en Alemania. Vivimos en una cultura política donde prima la inmediatez, lo nuevo y lo transformador. Por supuesto que eso tiene una potencia que fue importante en muchos movimientos, pero a veces nos olvidamos de dialogar con los saberes de nuestros mayores y aquello que debería ser preservado.
Ureshina kyowa, tanoshina kyowa, tanjoubi omedetou, outa o utaimasho.
Muchos años feliz.
Gracias a Taiki Tonioli Ogawa, de 10 años, que cantó especialmente para Clásicos Desatados mientras se lavaba las manos con agua y jabón, el feliz cumpleaños en japonés, para festejar el cumpleaños a nuestros periodistas desatados, Ornella, que cumplió 10 años el jueves 22, y para Nacho, o Ignacio, que cumple 9 mañana. También para Malena, que hoy cumple 30 años. Feliz cumple, que sea un año desatadísimo y de buena luz. También Taiki Tonioli Ogawa cantó para nuestra sección Fuera Bicho 2 veces, que es el tiempo que dicen los especialistas que es el necesario para que si el bicho del virus tocó nuestras manos, se vaya por la rejilla y no vuelva más. Aguardo sus audios en el idioma que quieran y desde el rincón del mundo donde se encuentren para seguir jugando de verdad verdadera a cuidarse mientras cantamos. Periodismo por Chicos es un espacio de redacción, de creación, de discusión de los temas que les interesa a los niños y adolescentes del mundo. Y esto es así porque son ellos los que traen, titulan, cuentan y dibujan las noticias que los atraviesan. Sus protagonistas son chicos y chicas de 7 a 16 años y siempre hay lugar para quienes quieran sumarse. Como ya les conté, salió Cordones Desatados 16, donde los chicos y las chicas del mundo cuentan las noticias desde su mirada y con sus palabras. Cordones Desatados es el periódico que hacemos en los talleres de Periodismo por Chicos. Los pueden ver online en nuestra web de Periodismo por Chico y también se puede conseguir impreso. Escríbanos a periodismoporchicos@gmail.com y les contamos dónde. Allí, los periodistas, además de dibujar las noticias, titularlas y escribirlas, tienen su sección de columnistas, donde, por ejemplo, ante la pregunta si existiesen los marcianos y estarías en Marte, ¿qué harías? Sofía, de 10 años, de Inglaterra, decía: yo puedo ser la chica que habla a los marcianos para los humanos porque mi apellido es marciano. O Bianca, de 7 años, de Buenos Aires, decía: quizás haya buena internet y me hago amigos marcianos. Y Nacho, que está por cumplir años, les enseñaría juegos de la Tierra, también geografía, y les convidaría al lado. Cambio Santiago, de 10 años, que vive en la provincia de Buenos Aires, dice: me escondería, les haría una prueba antes de salir para saber si son fiables. Dante, de 9 años, de Bécar: el tema es cómo hacerse amigo. Julián, de 8 años, los grabaría para ver en qué idioma hablan. Llevaría la grabación al traductor de Google. Ahora, si Google no lo sabe, pierdo la esperanza. Lucía, de 10 años, dice: aprendería el idioma marcianés y luego les jugaría al ajedrez, les enseñaría la música de los Beatles y les tocaría mi violín. Divana, de 9 años, de México, dice: me haría amiga. No se pierdan Cordones Desatados 16, que se las trae. Tiene mucha, mucha tela para cortar, como se dice por ahí.
Hola, yo me llamo Amparo, tengo 8 años, vivo en Palermo. Estoy leyendo Ejemplar 16. Me gusta mucho lo que cuentan de los elefantes y de los chanchos. Chau.
Chiqui, 1866-1902. Larga noche, el mono piensa cómo atrapar la luz.
Ven su tejo, en el agua teme su reflejo la lucierna.
Tengo 5 añitos y les voy a contar un chiste súper gracioso. ¿Sabes qué dijo un gusano al otro? ¿Qué? ¿Qué le dijo? Le dijo: me voy a dar la vuelta por la manzana. ¡Chao, los amo!
Hola a todos, mi nombre es el de Vicente Archain y vengo a hacerles una pregunta. ¿Conocen el significado de la antorcha de los Juegos Olímpicos? Bueno, amigos, el significado de la antorcha es el siguiente. La llama representa el mito de Prometeo, el titán que al ver a la gente tan helada e infeliz, perseguida por animales, les quiso dar el fuego. Pero los dioses se lo prohibieron, porque tenían miedo de que si la humanidad obtenía el fuego, podía derrocarlos. Sin embargo, Prometeo no aceptó un no por respuesta y robó una chispa del rayo de Zeus y se la dio a la gente. pero cuando Zeus vio las fogatas y antorchas, supo lo que había pasado. Lo condenó a que todos los días un águila comiera su hígado, y al ser inmortal, tendría que soportarlo por siempre.
Hola a todos los chicos y todas las chicas que hacen y escuchan Cordones Desatados. Mi nombre es Waldo Cantor. Fui jugador de vóley de la selección argentina durante 11 años y tuve la suerte y la oportunidad y el orgullo también de participar en 3 Juegos Olímpicos. Yo sé que hoy están hablando de los Juegos Olímpicos, así que les cuento algunas experiencias mías. En realidad, todos los deportistas compiten en sudamericanos, en panamericanos, en mundiales, que es muy, muy importante, pero todos los deportistas y las deportistas quieren participar de un Juego Olímpico, porque es la competencia más importante, más linda, más trascendental que hay en tu vida deportiva. Porque más allá de competir en tu deporte y que el nivel es altísimo, lo lindo de los Juegos Olímpicos es la Villa Olímpica, donde conviven todos los atletas del mundo, de todas las disciplinas, de todos los deportes diferentes, y ahí te encontrás con cualquiera, de cualquier país, vestidos con sus atuendos típicos, sus túnicas, sus trajes típicos de cada país. Así van paseando por la Villa Olímpica y hacen lo mismo que vos, comen en el mismo restaurante y después compiten igual que competís vos. Por lo cual es un evento, una competencia que va más allá del deporte y es un evento social y cultural muy, muy lindo, muy interesante. Otra de las cosas hermosas de un Juego Olímpico es la fiesta inaugural, donde todos los países salen y desfilan y hacen una vuelta grande al gran estadio olímpico, que es el lugar emblemático de los Juegos, y donde se enciende lo que se llama el pebetero olímpico, que es una llama olímpica que desde el día de la inauguración hasta el final siempre está encendida en ese estadio olímpico. Y les cuento también que yo tuve la posibilidad, la oportunidad, como les decía, también el orgullo de ganar una medalla de bronce. Nosotros, con la selección de vóley, en la Olimpíada de Corea, en Seúl, salimos terceros y nos subimos al podio olímpico y nos dieron la medalla de bronce. Y eso fue para mí como atleta y para la selección argentina un orgullo hermoso. Así que a disfrutar los Juegos de Tokio 2020, que en realidad se hacen en el 2021. Abrazo para todos y para todas. Chau, chau.
Buenos días, queridos oyentes desatados. Mi nombre es Natalia Kaslauskas, tengo 11 años y soy una periodista desatadísima. Seguidamente escucharemos Fanfarria Olímpica y Tema, del compositor estadounidense John Williams. Se trata de una magistral obra creada para la gala de apertura de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984. La fanfarria de apertura consta de 2 secciones: un motivo ascendente adornado por notas de trompetas, seguido de una respuesta más vigorosa del bajo, generando una gran emoción. Los instrumentos de viento y cuerdas, apoyados por cuernos, presentan una melodía muy alegre. John Williams tenía la intención de que el trabajo representara musicalmente el espíritu de cooperación. Ahora estiren bien sus dedos, sus brazos, sus corazones, y acomódense para escuchar esta maravillosa obra, Música Maestro.
Acabamos de escuchar tema de la fanfarria olímpica de John Williams, interpretado por Film Symphony Orchestra y dirigido por el maestro Constantino Martínez Orts.
Ransetsu, 1654-1707. Con cada flor que se abre en las ramas del ciruelo, la primavera sentí. Noche profunda, el río del cielo cambia su curso.
Curiosidades sobre los Juegos Olímpicos por Juan Pablo Nogueira, el mini periodista. Agnes Schelletti, ganadora de 5 oros olímpicos, es la campeona viva más longeva y el pasado 9 de enero del 2021 cumplió un siglo de vida. En su origen, el tenis de mesa tuvo nombres como Ping Pong, Wiff Waff y Flim Flam. El único título que no tiene Novak Djokovic en su carrera tenística es el olímpico. El número 1 de la ATP solo tuvo un bronce en Pekín 2008.
Ahora presentaremos las noticias internacionales.
Hola, me llamo Francisca, tengo 11 años y vivo en Melbourne, Australia. Hoy les voy a hablar de los Juegos Olímpicos que estarán jugando en Tokio. El equipo olímpico australiano ha confirmado un plantel de 472 atletas que se dirigen a Japón para los Juegos Olímpicos. Es la primera vez que el equipo olímpico cuenta con tanta cantidad de mujeres y aborígenes. 254 atletas femeninas estarán compitiendo en Tokio. Esto significa que 53.5% del equipo olímpico australiano estará compuesto por mujeres. También contará con 16 aborígenes, el récord de 12 en los Olímpicos de 2000. Australia ha preparado muchas medidas de cuidado para controlar el COVID. Esto incluye muchísimas máscaras, botellas de desinfectante de manos y muchas cosas más. ¡Suerte para todos! ¡Besos! ¡Chao, chis!
Hola, yo soy Sofía. Yo tengo 10 años. Yo vivo en Inglaterra y yo estoy exclusiva para Bordones de Satados. Voy a hablar de los planes que yo tengo para este verano. Entonces, este día empezamos las vacaciones de mi escuela para verano y yo tengo muchos planes. Yo voy a ir a España y también muchas colonias. La primera colonia es de Harry Potter. Después hay una de ciencias. Después está una de arte. Yo también voy a estar en España en la pileta y también muchas otras cosas como en la playa. Yo también voy a comer helado, también voy a comer dulces un poquito, también voy a hacer muchas cosas que me encantan hacer. Entonces, eso es lo que voy a hacer este verano. ¡Terminé!
Gracias. Muchas gracias.
Un día miré mi biblioteca y me dije, me gustaría recomendar estas novelas. Después encendí la compu y me dije, me gustaría recomendar estos videojuegos. Después miré una peli y me dije, me gustaría recomendar estas películas. Así que decidí hacerlo. Bienvenidos a Recomendaciones Desatadas. Con recomendaciones de libros, series, películas, videojuegos y mucho, mucho más.
Hola, soy Paula Rimber, tengo 13 años y yo quería recomendar un anime japonés llamado La vida desastrosa de Saikika, la cual trata de una estudiante secundaria el cual tiene habilidades psíquicas y puede teletransportarse. Por lo tanto usa una especie de vincha que sirve para que los poderes no se activen, por así decirlo, cuando está durmiendo. La serie cuenta su vida a través de aquello.
Normalmente, cuando pienso en invierno, pienso en un mate cocido o en nieve. Bueno, nada como la nevada de Diario de Greg 6, sin salida.
un libro de la serie de diario de Greg del autor Jeff Kinney, en el que Greg mancha por accidente una pared de la escuela y la policía va tras su pista. Sin embargo, una tormenta de nieve inesperada deja a Greg y su familia en casa. La cosa se complica cuando se corta la luz y empiezan a faltar alimentos. Pero cuando todo termine, la policía estará esperando. Esto fue una recomendación de Diario de Greg Say sin salida, por Vicente Archain.
No te pierdas Clásicos Desatados. Ahora en versión comestible. Sí, te puedes comer los clásicos.
Soy Santiago, tengo 10 años y soy de Buenos Aires, Argentina. Y hoy tenemos receta de empanada de queso. Los ingredientes son los siguientes: 2 cebollas grandes, medio kilo de queso fresco y tapas de empanada. Y sin más preámbulo, comencemos. Agarremos las 2 cebollas grandes y las picamos. Y ahora tenemos que cocinarlas un poquito. Mientras se enfrían, podemos ya ir cortando el queso en pedacitos chiquitos. Lo que tenemos que hacer es juntar el queso con las cebollas. Ese va a ser nuestro relleno. Y ahora agarramos las tapas de empanadas. Y hacemos el repulgue como todos sabemos. Y ahora, ¡a comer! ¡Que lo disfruten! ¡Chao!
Contanos qué te pareció el programa o dejanos tus sugerencias.
Escribiros a periodismoporchicos@gmail.com
o enviaros un WhatsApp al 1-1-2-5-7-6-4-2-4-9.
No se vayan. Es el momento de nuestra sección quizás más esperada. Cazadores de chistes malos.
Hola, me llamo Julián Príncipe Becerra, tengo 11 años y soy periodista de Corona Desatados. Y hoy quería contar un chiste muy malo. Papá, papá, un huracán se llevó tu automóvil. Imposible, hijo, yo tengo la llave.
Hola, soy Juan Pablo y les voy a contar un chiste malo. Un hombre le pregunta a otro, ¿cómo murió la persona? El otro le responde, lo golpearon con un violín, una guitarra y un bajo. Y el otro le contesta, todo con cuerda.
Hola, soy Alejo, tengo 11 años y soy periodista de Cordones Desatados. Hoy les voy a presentar un adelanto del próximo programa que tratará sobre los vals. Pero obviamente queremos escuchar vals olímpicamente para no salirnos del tema del programa. Así que para terminar vamos a escuchar a André Rieu tocando el vals número 2 de Dmitri Shostakovich antes de un partido en el que participó el equipo conocido en Marsella de Ajax, el día donde la Olímpica de Marsella cumplía 109 años. André Rieu es un violinista, director de orquesta y compositor neerlandés. Shostakovich fue un compositor y pianista ruso de los más importantes del siglo XX. Ambos empezaron desde muy jóvenes su carrera, pero Shostakovich tuvo una relevancia muy importante en Rusia desde sus inicios. Miren qué loco, ahora lo interpreta una persona en un partido en Europa. Qué loca que es la globalización. Ahora vamos a escuchar un lindo vals y los esperamos con ansias en el próximo programa.
Thank you.
programa hoy se nos fue persiguiendo la luz de la luciérnaga con estos bellos haikus que nos fueron leyendo durante el programa Fausto y Vicente. Quiero leerles algunos de los mensajes que me han hecho llegar en representación del resto. Muy lindo programa, la edición es tremenda, muchas gracias y nuestros saludos a Jessica y a todo el equipo desde este frío invierno de la meseta neuquina. Ailem Vázquez, coordinadora de la Orquesta Infanto Juvenil de Cuerdas de Cutralcó, Neuquén. Apreciada Jessica, soy un ingeniero jubilado de 79 años. Me jubilé de profesor universitario, donde ejercí cerca de 50 años. Como jubilado, debería tener tiempo para leer, escribir, etc. Pero trabajando 10 horas por día, diseñando con mi PC desde mi hogar, no me queda tiempo para nada de eso. Tengo un cáncer que llevo muy bien, gracias a la ciencia médica, pero me obligo a esa jornada porque no quiero dejar proyectos inconclusos. Me encanta la música y los programas de clásica nacional. Muy seguido, una sinfonía como los adagios de Mahler me arrancan una lágrima o un poema de Richard Strauss me transporta a mi adolescencia. Pero tu programa, como el de Clara de la Rosa, me hacen detenerme a escuchar. En el caso del tuyo, un placer escuchar a los niños con sus diversos orígenes y edades, más de una sonrisa me arrancan. Un gusto escuchar los saludos con los cuales inicias las audiciones y me encanta tu referencia a mi amor. Yo con mi gran amor, 40 años juntos, 4 hijos, 9 nietos y desde hace 13 años con el actual, soy un fanático del amor. Saludos de tu fiel oyente, Carlos Trovero. Bueno, muchísimas gracias a Ailén y a Carlos Trovero. Realmente bellísimos sus mensajes. Agradezco mucho, mucho, mucho. Me hacen muy feliz. También quiero agradecer y saludar a nuestros fieles oyentes, Samantha y Perico Pérez y a Waldo Cantor por participar hoy en el programa. Como siempre, aguardaremos ansiosos sus comentarios y sugerencias. Ya saben, nos pueden también escuchar los miércoles a las 12 horas aquí en nuestra casa. Y también pueden encontrar nuestros programas en Spotify, en nuestro podcast Clásicos Desatados. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y ahora nuestro reinaugurado canal de YouTube de Periodismo por Chicos. Prometemos mucha luz, como la luciérnaga. Les deseo un buen fin de semana, cuídense mucho, vacúnense y pasen junto a sus seres queridos del mejor modo posible. Muchas gracias, un beso.